Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¿Y qué haríamos nosotros si no tuviéramos la oportunidad de estar con todos ustedes casi casi a diario? Pues la verdad es que nos faltaría todo, con lo cual dejemos de teletransportarnos y hagamos lo que más nos gusta, que es trabajar en la radio y poder contarles todo lo que ha dado de sí la actualidad en el mundo del deporte a partir de las 12 de la noche en el Tertulión, analizarlo detenidamente. Son las 11, las 10 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar ahí, por supuesto, un día más en este fin de semana que acaba ya sin Liga en Primera División. Y que es el último hasta marzo, o sea que el atracón que nos viene de aquí en adelante, exceptuando el parón por las vacaciones navideñas, va a ser realmente espectacular. Se nos termina un fin de semana en el que, bueno, pues podían haber ido mejor las cosas, la verdad. En el mundo del fútbol han ido muy bien para el Depor, en el último partido para el Zaragoza también, enseguida estamos allí, pero ya saben que había sido un día en el que teníamos todos puestas las esperanzas y las ganas de ver a Carlos Alcaraz levantar por primera vez el torneo de los maestros, las que ahora se llaman las Nito ATP Finals, y no ha podido ser ante Jannik Sinner. Pero el partido ha terminado con mucha preocupación porque a partir del jueves el equipo español disputa la final a 8 de la Copa Davis cerca de Turín, en concreto en Bolonia. Y Carlos Alcaraz, como hemos podido escuchar en la retransmisión que ha hecho Angelito, en un momento dado se ha quejado de los isquiotibiales, que ha sufrido un tirón, ha tenido que ser atendido, ha tenido que ser vendado para seguir jugando a partida y parece que no le ha provocado muchas molestias, pero claro, se nos ha encendido a todos la luz de alarma ante la posibilidad de que no pudiera estar en la cita de la Copa Davis, que es la última gran cita de esta temporada. Angelito García tiene todos los detalles desde Italia. ¿Qué va a pasar con Carlos Alcaraz? Noticia de última hora. Hola Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues como ya has contado tú lo que ha pasado, ese problema que ha tenido en el isquio en el primer set y que luego no le ha impedido terminar el partido más o menos sin dificultades, yo te cuento primero lo que va a pasar, y es que Carlos Alcaraz mañana por la mañana va a ir por carretera hasta Bolonia y por la tarde se va a hacer una resonancia magnética. Te cuento también lo que me ha dicho Carlos, y es que él quiere jugar la Copa Davis y quiere darlo todo con España. Y te cuento ya sensaciones. Lo que siente en este momento Carlos, su equipo, y he podido hablar incluso con nuestra delegación de Copa Davis, que ya está en Bolonia, y la palabra exacta, textual, entre comillas, es: estamos tranquilos. Es decir, parece ser que, aunque tiene que confirmarlo mañana la resonancia, Carlos quiere jugar la Copa Davis y toda la gente que rodea a Carlos y el propio Carlos cree que va a poder jugar esa Copa Davis. Evidentemente le necesitamos, Joseba, porque no solo es nuestro líder en los individuales, sino que si hay que ir a un hipotético partido de dobles después de estar 1-1 en los individuales, Carlos también jugaría ese partido de dobles decisivo junto a Marcel Granollers.
Bueno, pues es una buena noticia y ojalá se confirmen mañana, después de que se le realicen las pruebas, esas buenas sensaciones que...
Resonancia mañana y sí, entre comillas, frase textual: estamos tranquilos.
Bueno, pues es el mejor síntoma, sin duda alguna, después de la preocupación que ha provocado, sobre todo el haberle oído decir eso, ¿no? Los isquios, ya me dio en el partido de ayer en semifinales, pero hoy me ha dado otra vez, pero con peores sensaciones. Bueno, al final parece que son buenas. Muy bien, enseguida volvemos hasta Turín. Gracias, Angelito.
Hecho, Joseba.
Hasta ahora. La selección española, entre tanto, ya está en Sevilla para preparar el partido del martes ante Turquía. España tendría que perder por 7 goles para no ir directamente al Mundial, así que parece ya pan comido. Evidentemente hay que ser cauteloso porque en el mundo del fútbol puede pasar de todo, pero vamos, esto sería una noticia terrorífica, que además es imposible que pueda pasar. El que no va a estar en ese partido es Duinhuisen, el jugador del Real Madrid, que debido a unas molestias musculares deja la concentración de la selección española. Resultados de la jornada 14 en segunda división: Córdoba 1, Deportivo 3, Mirandés 0, Burgos 2, Sporting 1, Ibar 1, Almería 3, Cádiz 0 y Ceuta 1, Leganés 2. Además del Zaragoza 1, Huesca 0, que acaba de terminar en la capital maña y que ha supuesto un alivio importantísimo para toda la afición del Zaragoza, que veía cómo su equipo se estaba desangrando y que parecía que no tenía remedio. Hasta Zaragoza nos vamos, ahí está Isaac Aviles. Hola Morris, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, muy buenas.
Vaya triunfo, ¿cómo lo ha vivido la afición? No me extraña, después de 6 derrotas consecutivas, ¿eh?
Sí, hacía mucho tiempo que la afición no se llevaba una alegría, que no vivía con tanta intensidad un partido, y es que es una victoria balsámica, ¿eh? Que pone fin a 6 derrotas consecutivas en Liga, a una sensación de ver cada vez más lejos la salvación, una sensación de equipo cada vez más desenganchado de la Liga. Bueno, pues sigue todavía a 6 de la salvación, que es mucho para ser segunda división, pero esto le da pues al Real Zaragoza un valor anímico tremendo, le da la sensación de que puede y sobre todo corta, como decimos, una dinámica tan negativa que tenía. Era un duelo de necesitados porque la Sociedad Deportiva Huesca venía sin ganar desde, bueno, llevaba 5 partidos a domicilio perdiendo consecutivos, había sumado 2 de los últimos 15 y bueno, sigue en descenso, ha sumado 2 de los últimos 18 y bueno, el Real Zaragoza cambia un poco su situación, aunque todavía sigue siendo realmente complicado. Pero como decimos, ya hemos visto por lo menos a un equipo que empieza a soñar, que empieza a creer, y a una afición que vuelve a estar con el equipo, ¿no?
Estamos en el primer tercio, se ha cumplido el primer tercio de la temporada. Jesús Zamora, yo no sé si la gente había perdido ya la esperanza o había algo de ilusión con este Zaragoza todavía.
Hola, sí, sí. Buenas noches, Joseba. Sí, se había perdido. El ánimo en la ciudad estaba por los suelos y bueno, y sigue estando muy difícil, ¿no? Pero esto es un pelín de esperanza lo que significa esta victoria. Es ver la luz, un poquito de luz al final del túnel. Evidentemente no es lo mismo estar a 9 puntos de la salvación que estar a 6. Y bueno, un detalle que comentábamos justo al final del partido. Hoy los jugadores se han dirigido, como siempre, a la grada de animación, pero por primera vez desde que se juega en este campo no ha sido para pedir perdón. Por primera vez ha sido para celebrarlo juntos. Creo que es un dato importante, que hoy la afición no ha acabado pues con los brazos caídos, con el desánimo que hasta ahora hemos vivido en los anteriores encuentros. Es que es la primera vez que el Real Zaragoza gana en este estadio. La otra fue en el campo del, bueno, en Vitoria contra el Mirandés. Es la segunda victoria de la temporada, pero esta, bueno, pues lo que espera la afición es que sea el punto de inflexión necesario.
Muy bien, pues a ver qué futuro se presenta al Zaragoza de aquí en adelante, pero desde luego el balón de oxígeno y el chute de ilusión es muy importante. Luego lo vamos a escuchar a los protagonistas en la capital mañana. Hasta luego, Morris, hasta luego, Jesús, gracias.
Un abrazo, chao, chao.
Hasta luego. La clasificación para el Mundial del próximo año 2026. Luis Millán, hola Millán, aragonés zaragozano, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas
no
noches.
No te habías llevado tú una alegría de estas desde hacía mucho tiempo, ¿eh?
Desde hacía bastante, de hecho solo una vez esta temporada.
Pues mira, pues ya es la segunda, pero así sabe mejor, ¿verdad?
Me gustaría disfrutarlo más y acostumbrarme, la verdad, pero sí. Bueno. Podemos decir que sabe mejor si quieres.
Partidos más importantes en la jornada de hoy. Albania 0, Inglaterra 2, Azerbaiyán 1, Francia 3 y Portugal 9, Armenia 1. Además del último que se ha disputado y que ha sido un resultado realmente sorprendente. Se ha jugado en Italia. Italia 1, Noruega 4. Así estaban todavía celebrándolo los noruegos en el terreno de juego y motivos tienen para ello porque vaya triunfo tan espectacular.
Sí, espectacular. Ya lo habían celebrado en el partido anterior porque sabían que prácticamente al 99,99% iban a estar en el Mundial porque solo les dejaba fuera que Italia les ganase por 9 o más goles. Entonces era algo, vamos, que hubiese sido histórico, pero es que pese a ello han empezado perdiendo. Se han ido al descanso perdiendo 1-0 y en la segunda mitad han marcado 4 goles. Han acabado ganando 1-4, ha marcado Nusa, ha marcado 2 Haaland, ha marcado Larsen. Entonces la imagen no es solo el hecho de haberse metido en el Mundial, sino haberle ganado los 2 partidos a Italia. Vamos, ha ganado todos, ha ganado los 8 partidos de clasificación, los ha ganado Noruega, pasa como primera con 24 puntos, y una imagen de un equipo que está creciendo cada año más. No han tenido a Odegaard en estos últimos partidos, pero aún así que se ha convertido en un equipo muy fiable, y sobre todo con un delantero como es Haaland, que es que te da el prácticamente gol por partido y eso te hace ganar mucho.
¿Esta selección te parece que puede provocar problemas a alguno de los grandes en el próximo Mundial? ¿O no llega, no tiene todavía la talla como para llegar hasta ahí?
Hay que ver cómo está, sobre todo tema lesiones. Si le falla algún jugador clave, es una selección que se puede, venir muy abajo.
Contemos con que esté Odegaard,
contando que estén todos, yo creo que es una selección que puede complicar las cosas. Obviamente, competir para meterse en unas semifinales, yo lo veo todavía lejos, porque el portero lo conocemos, es el del Sevilla, Nilan, que no es titular en el Sevilla. En la parte de atrás tiene jugadores que quizás no son de primer nivel. Tiene a Riesgo, por ejemplo, en el lateral derecho, que sí que juega en el Dortmund, sí que en esa posición lo tiene mejor cubierto. Pero al final es un equipo que le falta algo, vamos a decir algo, para terminar de ser un equipo redondo. Pero teniendo arriba Haaland, estando Sorloth, estando Odegaard, estando sobre todo Nusa, que es un chaval de un talento enorme, y jóvenes promesas que también están saliendo del fútbol noruego, yo creo que va a hacer, vamos, no se sabe a falta de 9 meses, ¿no? Pero yo creo que va a hacer un buen papel en el Mundial.
Pues será seguramente uno de los atractivos del Mundial ver a esta selección y ver hasta dónde puede llegar y qué daño puede hacer a las grandes. Portugal 9, Armenia 1, Portugal sin Cristiano ya se ha metido en el Mundial y creo que es el 7º Mundial consecutivo para los lusos, ¿no?
Sí, y sobre todo ha habido un momento que ha podido temer Portugal porque ha empezado ganando con un gol de Renato Veiga, el jugador del Villarreal, y le ha empatado a Armenia. En ese momento es cierto que Hungría, que había empezado ganando, ya le habían empatado. Entonces no ha habido ningún momento del partido que estuviese fuera y rápidamente lo ha solucionado por la vía rápida. Se ha ido al descanso 5-1 y ya en la segunda mitad ha cerrado la goleada. 3 goles de Bruno Fernández, 3 de João Neves y Gonçalo Ramos y Conceição han hecho esos 9 goles ante Armenia, que está Portugal todavía esperando a ver si va a poder contar con Cristiano en el primer partido del Mundial, el segundo partido del Mundial, porque después de la expulsión sabemos que se perdía el partido de hoy. Se dice que mínimo le pueden caer 2 partidos y que se perdería el primer partido del Mundial, pero pueden ser más, porque Portugal no tiene más partidos oficiales hasta entonces.
Bueno, pues vamos a ver qué sanción le cae a Cristiano Ronaldo. Azerbaiyán 1, Francia 3, ha ganado
sí, por,
Francia.
Por cierto, de ese grupo se ha metido al final Irlanda en la repesca.
Después de ese gol
increíble
ante Hungría, ¿no?
Troy Parrott, que ha marcado 3 goles hoy. El otro día le marcó los 2 goles a Portugal, ha marcado 5 goles en apenas 4 días. El jugador irlandés y le ha marcado en el 96 en Hungría para ganar el partido y meterse en la repesca. Ha sido, vamos, los irlandeses, si en Zaragoza estaba la gente contenta, yo creo que en Irlanda la noche hoy va a ser larga y eso que es meterse en la repesca.
Bueno, pero para ellos es un triunfo. Azerbaiyán 1, Francia 3, ya contamos el viernes que ni Mbappé ni Camavinga iban a seguir en la selección francesa. Este partido no tenía tampoco mucho que analizar,
sí,
porque estaba ya Francia clasificada.
Y de hecho así se lo ha tomado Francia, que ha empezado perdiendo con Azerbaiyán, luego ya ha espabilado un poquito, han marcado Mateta, Kluivert y Thuram, el centrocampista de la Juve. Y la segunda parte, poca historia. Es que estaban clasificados, no querían complicaciones ni lesiones. Ha sido un partido con poca chicha.
Además del España-Turquía del próximo martes, en el que esperamos que España certifique su clasificación para el Mundial, ¿hay algún partido destacado estos dos próximos días o no?
Bueno, tenemos mañana Alemania, que se la juega con Eslovaquia. En principio Alemania debería estar, depende de sí misma, le vale incluso el empate, pero una derrota ante Eslovaquia le haría caer a la repesca. Y poquito más, porque lo demás está prácticamente no oficial, pero a punto de serlo. Tenemos que ver cómo se clasifica Suiza. Está el encuentro también entre Dinamarca y Escocia, que va a decidir quién va directo y quién va a la repesca. Pero poquito más. Lo demás está prácticamente todo solventado.
Muy bien, feliz semana, Millán, gracias.
Igualmente, un abrazo.
No he dicho que mañana se completa la jornada número 14 en segunda división con el partido desde las 8:30 entre la Cultural Leonesa y el Málaga. Y además en motociclismo, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. En MotoGP, el italiano BCX ha llevado la victoria por delante de Raúl Fernández. En Moto2 la victoria ha sido para Izan Guevara y el brasileño Diogo Moreira se ha proclamado campeón del mundo. Manu González ha tenido que abandonar por una avería en la moto, o sea que se ha quedado sin posibilidad de disputar el mundial, aunque lo tenía realmente complicado. Y en Moto3 el triunfo ha sido para el piloto madrileño Adrián Fernández. En la Liga ACB, la jornada número 7, el Barça ha ganado por 8 a Baskonia en casa, el Breogán ha ganado por 13 en Murcia, el Real Madrid ha ganado por 12 al Bilbao Basket, el Valencia Basket ha ganado por 17 al Tenerife y el Manresa ha ganado por 13 al Lleida. Y por último, en la NFL, seguro que lo saben, ha habido NFL en España, en el Estadio Santiago Bernabéu, Miami Dolphins 13, 16, Washington Commanders 13. Los Commanders no se han llevado la victoria, se la han llevado los Miami Dolphins. Sí, sí. Ha sido un field goal de los Miami Dolphins.
Pero en la prórroga, ¿eh?
Sí, en la prórroga. Sí, pero han ganado los Miami Dolphins. Ya he visto que no has estado muy atento a lo que ha pasado esta tarde en el Estadio Santiago Bernabéu. Germán Navarro, a Coruña. Hola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
¿Qué pasa? Pues tú por aquí, a estas horas del domingo.
Pues cuando tú me llamas.
Yo te llamaría siempre, ya lo sabes.
Y lo dejo todo.
Claro, o sea, que sí.
Si es que a ti no te fallo nunca, ya lo sabes.
Pero es que te llamo porque cuando empezó la temporada, te dije, bueno, el Depor, ¿qué esperanzas tienes para estar? No, ascenso. Digo, ¿ascenso? Digo, hombre,
un poco exagerado. Y recuerdo que me dijiste.
Ascenso. No, sí. Digo, pero tiene sí, tanto
sí,
como
y
para...
recuerdo que me comentaste, joder, el playoff, y te dije yo, bueno, tampoco es un mal premio. Pero el Depor aspira al ascenso directo.
Y el viernes, en el Oasis, los oyentes te preguntaron, ¿te conformarías con que el Depor entrara en los playoffs de ascenso a la primera división? Y dijiste, no, yo solo firmo el ascenso directo.
O correcto. Sea,
pues ahora miras la clasificación y el Depor es líder de la segunda división.
Hombre, es verdad que ahora mismo con 26 puntos están el Depor, el Racing, Las Palmas y con uno menos el Burgos y el Almería. Y el Almería con ese partido pendiente contra el Ceuta. O sea, es que la segunda es una locura. Pero es que yo creo que el Depor tiene... un equipón. O sea, tiene un superestrella que es Jeremai, un chaval que tiene un talento sobrenatural. Tiene un canterano como Mella, que es una flecha. Mario Soriano, que tiene una capacidad para generar fútbol descomunal. Arriba, Zakaria Dasuri, que lo que toca lo mete y si no fuerza los penaltis. Mulatieri. O sea, es que tiene muy buen equipo. Yo digo, desde que vi las plantillas, fíjate, el Depor es, de medio campo para arriba, el mejor equipo de la categoría. Y lo mantengo, pero vamos... firmemente, y nadie será capaz de demostrarme lo contrario. O sea, tiene muy buen equipo. Ahora, como la segunda es así de puñetera, al final a lo mejor, pues chico, se la pega y acaba octavo y no juega ni playoff. Eso nunca se puede asegurar. Pero sobre el papel, para mí el Depor, candidato al ascenso seguro, vamos.
Oye, y como se ha oído mucho sobre eso, ¿hay posibilidad de que Jeremai salga en el mercado invernal?
Yo te
porque
diría
ya rechazó el Deportivo una oferta casi irrechazable por el Canario.
Yo te diría que ninguna. Vamos a ver, el Depor tiene claro que el mascarón de proa de este proyecto es Jeremai. Lo miman como a nadie. Está muy bien pagado. Tiene una cláusula en torno a los 50 millones de euros. Y el Depor no negocia. O sea, para que saliese Jeremai solo se podía dar una posibilidad. Bueno, hoy mismo, por ejemplo, se reivindicó como deportivista besando el escudo después de marcar el gol, como lanzando un mensaje, de aquí no me muevo, ¿no? Pero para que se fuese Jeremai tenían que darse solo dos circunstancias. Una, que él pidiese salir. Que dijese Jeremai, oye, tengo un ofertón irrechazable, imagínate, yo qué sé, por decir una locura. El Bayern de Múnich ha llamado a mi puerta y me paga 5 millones de euros al año, tal, facilitadme la salida. Y que entonces el Depor negociase, pero siempre bajo esa premisa. Y me parece que ni Jeremai está por la labor de marcharse a día de hoy, y que si se fuese, desde luego, que la oferta más jugosa que tuvo y tiene a día de hoy es desde Portugal, no sería para jugar en Portugal. Así que yo prácticamente descarto la posibilidad de que se vaya. Y luego el Depor, que es que tiene mucho músculo económico. Es que el dueño del Depor, Juan Carlos Escotet, es el presidente de la banca y es el quinto tipo más rico de este país según la lista Forbes España, con 6.200 millones de patrimonio. Y se ha empeñado en ascender al Depor. Y entonces lo va a intentar ascender con Jeremai, con Mella, con Soriano y con todo lo que pueda. O sea que yo, la verdad... me llevaría un sorpresón mayúsculo porque, insisto, tendría que salir el chaval, decir me quiero ir y luego que el Depor a regañadientes le dejase, porque claro, es que no es lo mismo que te lo fichen en junio a que lo hagan a mitad de temporada, que
claro,
es una avería.
Claro,
y el Depor
claro.
Ahora quiere subir por encima de todas las cosas.
Claro, y que incluso si hace una buena temporada se revalorizaría y el próximo verano podría incluso sacar el Depor en caso de que lo vendiera más dinero
sí,
por el jugador.
Pero fíjate, Joseba, ¿qué equipo de segunda división puede rechazar una propuesta en torno a los 30 millones y diga que no?
Sí, que es el presupuesto que es anual de muchos, cuidado.
Sí. Bueno, al Depor, es que yo me acuerdo comentándolo con Paquito, una vez en tiempo de juego, me decía, Paco, venga, hombre, es imposible, si le dan esa pasta, dije, que no lo van a vender, que no, y no lo venden. Y lo mismo pasa con Mella, que tenía una oferta, presunta oferta, yo no sé si llegó a cristalizar, creo que no, del fútbol árabe, rozando los 20 kilos. Y tampoco. Es que el Depor no vende, el Depor quiere subir. Pues solo sí. Piensa en subir.
Próxima estación, el domingo a las 2 de la tarde, el Depor que recibirá
Ceuta.
Al Ceuta en el estadio de Riazor. Pues motivos
sí,
tienen
señor.
Para disfrutar los seguidores del Depor después de tanto tiempo sufriéndolo, así que lo hagan, que disfruten, por como tiene que ser. Que
tú llámame siempre, Joseba.
Yo te llamaré siempre. Por
tú,
mí, vamos,
mira, en cuanto suena ya estoy descolgando. O sea, no tienes que insistir. No suena dos veces, con una ya está.
Un abrazo, Germán, cuídate.
Abrazo gigante.
Adiós, gracias,
chao.
Gracias. Vamos hasta Sevilla. Porque creo que Miguelito ya está en Sevilla, ¿no? Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
No estás en Sevilla.
No, estamos
vas
en
mañana
Madrid,
a Sevilla.
Mañana vamos para Sevilla. El equipo
sí. La selección sí ha llegado esta noche a Sevilla, ¿no?
Sí, el equipo esta mañana finalmente no se ha entrenado en Tbilisi, han cogido un vuelo charter y ya están en Sevilla. Además se han cambiado los planes porque la rueda de prensa iba a ser por la tarde a las 6:15, después el entrenamiento en la Cartuja. Nos dice la federación que se quiere preservar el césped de la Cartuja y la rueda de prensa para empezar se ha adelantado a las 12. Va a ofrecer conferencia de prensa Luis de la Fuente y Fabián Ruiz y posteriormente a las 6 en la Ciudad Deportiva del Sevilla tendrá lugar el entrenamiento previo. La noticia a la que tú destacabas al principio del programa, causa baja Hausen, aunque las pruebas, la resonancia a la que fue sometido ayer, no ha revelado ninguna lesión, pero tiene una mínima molestia, un mínimo dolor y no quiere arriesgar el seleccionador prácticamente con la clasificación en el bolsillo, así que Hausen regresará a Madrid en las próximas horas. Se queda con tres centrales, con 25 jugadores, tendrá que hacer dos descartes y veremos a ver si Vivian tiene opción de sentar a Cubarsí en el eje de la defensa y compartir ese eje de la zaga con su compañero de equipo, con Aymeric Laporte.
Vale. La lástima del partido de ayer es que no se certificó la clasificación, claro, porque el equipo, sobre todo en la primera parte, hizo las cosas muy bien, pero todavía falta el último escaloncillo que está prácticamente subido, pero que claro, hay que confirmarlo.
Sí, lo que pasa es que se contaba con ello, ¿no? Todo el mundo daba por hecho que Turquía iba a derrotar a Bulgaria, que es la cenicienta del grupo, que ha perdido los 5 partidos que ha jugado. Y bueno, pues ahora mismo una hecatombe, ¿no? España tendría que perder por 7 goles para que tuvieran un golaverage mejor que nosotros, que de momento, la verdad, España está haciendo una clasificación inmaculada. 5 partidos, 5 victorias, 19 goles a favor y ninguno en contra. Enlaza 30 partidos oficiales consecutivos la selección española, es nuestro récord, sin perder. Y bueno, yo creo que tampoco va a cambiar el equipo entero, porque quieras que no, pues está en juego todavía la clasificación, el billete, es un partido importante, es un equipo que tiene peso, aunque le metimos 6 allí en Konya. Estrenamos camiseta el próximo martes, pero bueno, pues sobre el papel, Grimaldo, Vivian, no sé si Raya, porque acabó ayer Unai Simón con un golpe y salió cojeando de la zona mixta, aunque me insisten en que solo es un golpe y que va a estar disponible. Y luego pues Olmo, que no jugó ningún minuto, Jeremy Pino, yo creo que hay varios futbolistas que pueden tener opción de colas en el once inicial.
Muy bien, está en la agencia EFE Roberto Morales. Hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Esta selección suma y sigue y ayer hacíamos cuentas y que si tú coges el once tipo de la selección española, el once ideal, pues le faltaba más de la mitad de ese once ideal, le faltaban en concreto 6 jugadores y que siga rindiendo así es una cosa de locos y sobre todo es un bálsamo extraordinario para su entrenador, claro.
Sin duda, y vaya 6 jugadores, Sebas, que te pueden faltar 6 titulares, pero es que te falte prácticamente todos los hombres importantes de esa columna vertebral de Luis de la Fuente es lo que pone en más mérito todavía lo que está consiguiendo el seleccionador, que a años luz de otras selecciones grandes no sufrimos, nos paseamos en cada partido, mostramos autoridad y está encontrando sustitutos de garantía para 2 capitanes, como son Rodri, quién no lo iba a decir, ¿no? Que sin Rodri, que era el jefe de todo, iba a aparecer Zubimendi con esa fuerza y para liderar con como está haciendo la selección, con un juego bestial, tanto en defensa como en ataque, porque ya vimos ayer también lo que está aportando, 2 goles de Zubimendi ya con la selección. Sin Carvajal, la aportación de Pedro Porro, que había muchas dudas sobre su figura y está creciendo mucho en la selección. También Marcos Llorente, en regreso inesperado, ayer en la segunda parte estuvo muy bien. Sin el que lleva la manija del juego, que es Pedri, regresa Fabián, no se nota que no está Pedri, y palabras mayores, ¿no? Es que no estaba también el normal en el centro de la defensa, un jugador clave para De La Fuente, pero es que en las últimas 2 ventanas no hemos tenido a Lamine Yamal y Nico Williams, que fueron los futbolistas que hicieron evolucionar el estilo, y ponga quien ponga Luis de la Fuente, la selección sigue teniendo mucho gol camino del Mundial y sigue ilusionando.
Claro, a ver, hay que partir de una base de que los rivales de esta fase de grupos pues evidentemente son inferiores teóricamente a la selección española, pero estamos viendo que hay algunas selecciones a las que les está costando muchísimo meterse en el Mundial, pero cuando un equipo coge esta dinámica tan positiva, entre el que entre, cumple, y eso evidentemente pues luego va a provocar quebraderos de cabeza para el seleccionador, porque hay un cupo limitado de jugadores que van a ir al Mundial,
Sí, pero yo lo pongo en mérito.
Bueno, es por supuesto, y es una ventaja, pero luego hay que elegirlos.
Claro. Es que tú lo ves además en la Real, es que el Mikel Oyarzabal de la selección es terrible el rendimiento, o sea, es que es indiscutible, ¿no? Lo siguiente, o sea, se ha ganado el 9 y hace no tanto, o sea, en la Eurocopa, en la última Eurocopa, se podía debatir si merecía jugar más o menos, ¿no? Y ahora mismo es que marca cada vez que juega, tiene una responsabilidad, un liderazgo. Recuerdo con este jugador cuando llegó De La Fuente que quiso hacer algo que incluso se llegó a frenar, ¿no? Que era darle la tercera capitanía a Oyarzabal, y mucha gente titulaba de loco a De La Fuente, ¿no? Diciendo, pero ¿cómo te vas a meter en el número de partidos de los internacionales en algo que está ya, que es costumbre, ¿no? Pues ahora entendemos por qué hacía eso con este jugador, ¿no? Lo que le está aportando. Y digo Oyarzabal por no decirte Ferran Torres, Baena, cualquier jugador que aparece, ya está de, no es que era, digamos, una segunda unidad, ya está tercera unidad, vimos en la anterior ventana, y ayer en los cambios que hace aparece Pablo Barrios con muchísimo hambre. Es que tenemos tanto, vamos tan sobrado en muchos puestos donde otras selecciones tienen muchas carencias, que ahora mismo la lista, ayer la hablábamos en el programa, de tiempo de juego al final, la parte final con Corrochano, la lista está hecha. Si es que si nos ponemos a hablar de los jugadores, yo creo que
claro, a la espera del estado físico de todos, claro, porque a lo mejor alguno no llega bien o no llega medio renqueante y medio lesionado, pero vamos, si están todos en forma, nos saldrían a todos, nos podría bailar uno, sí, o dos de 26, pero no más, ¿eh?
Y eso es, Joseba, porque a los titulares indiscutibles que todos pondríamos en un 11 titular de España tipo, le ha ido añadiendo De La Fuente sustitutos que han ido cumpliendo a tan buen nivel que nos salen los 25-26. Si amplía la lista, incluso nos saldría algún nombre más de posibles sustitutos, de algún Isco o algún futbolista ahí que se ha caído de la selección por lesión y que si vuelve a buen nivel podría tener alguna mínima opción de ir al Mundial.
Me parece que nos ha ponderado demasiado y como se merece el hecho de que haya cumplido 30 partidos sin perder, haya batido todos los récords, porque el anterior estaba en la selección que a todos nos maravilló, 2008, 2010, 2012, con 29, ya son 30. Y no sé, Miguel, incluso hasta en la propia selección no se le ha dado demasiada importancia, porque era el propio Luis de la Fuente el que ayer decía, bueno, sí, está muy bien, pero vamos a seguir adelante, vamos a seguir brillando con esta luz y jugando bien al fútbol. No le quiso dar demasiada importancia.
Sí, y tampoco les preguntábamos si eran los jugadores en la zona mixta y tampoco te creas que presumían demasiado, ¿no? No sé, están metidos en una dinámica ganadora que no es que les dé lo mismo, pero que lo asimilan con absoluta normalidad. Un récord que puede seguir aumentando. Creo que el récord también, no sé si mundial, no sé si hay uno de Brasil, pero Italia llegó a estar 31 partidos oficiales sin perder. Así que si no perdemos contra Turquía, también igualaremos a los transalpinos. Así que tiene pinta de que este récord, además, se puede prolongar todavía un poquito más en el tiempo.
Yo
creo que se debe una cosa, Joseba. Este grupo es tan ganador, o sea, ha heredado esa dinámica tan ganadora de la generación de oro, que haber caído los penaltis ante Portugal en la última final de la Nations League les hace ver este récord como que tiene muchísimo mérito, por supuesto, pero eso que la estadística cuenta como un empate en realidad es una derrota, porque al final España ha perdido el título. Y yo creo que por ahí evita que se celebre como se merece.
Vale, bueno, pues ya lo celebraremos nosotros. Robert, te quedas al tertulio, ¿verdad?
Luego nos escuchamos.
Muy bien, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Miguelito, ¿qué más de la selección?
Poco más destacar en el capítulo goleador, además son dos de los tuyos. Lo de Mikel Oyarzabal, como decía Roberto, está siendo absolutamente brutal en los últimos partidos.
Sí.
Enlaza 8 partidos seguidos como titular, en los que ha metido 8 goles y ha dado 6 asistencias. Es el máximo goleador de la era de La Fuente, con 15 goles. Y luego el añito que se ha marcado Mikel Merino, que ayer no vio puerta, pero que ha marcado también 8 goles con la selección española en este año, y que, bueno, pues tampoco está mal, que lleva 10 en la era Luis de la Fuente. Son los dos máximos goleadores.
Y ahora está empezando a meter Zubimendi.
Sí, Zubimendi, sí. que ayer se lo decíamos y decía, hombre, no es mi labor. Pero él te dio una respuesta que me llamó la atención. Dice, es algo que estoy intentando mejorar y que, bueno, pueden pasar cosas ahí en el borde del área, ¿no? Cuando estamos sometiendo al rival y me tengo que animar a disparar. Me empieza a recordar un poco esto a cuando Luis Aragonés le decía a los centrocampistas que aparte de asistir tenían que disparar a portería, porque aquí Fabián también tuvo su momento goleador. Por cierto, Fabián ha jugado 40 partidos y no ha perdido ninguno con la selección, pero que aquí marcan todos, Zubimendi, Fabián, Merino, o sea, aquí todo el que mira a portería la enchufa y ayer va en al palo, por ejemplo.
Sí, señor. Me hace gracia una reflexión, una idea que trasladan muchos seguidores del Madrid, que dicen, qué pena que Zubimendi no haya fichado por el Real Madrid. Y digo yo, sí, a Noé le vas a hablar de la lluvia. Zubimendi, Mikel Merino, Lenormand, sí. David Silva, pero Isak,
Odegaard,
claro. De pena me vas a hablar a mí.
Zubimendi hubiera cambiado al Madrid de arriba abajo.
Claro, pero, claro. Como cambió la Real, claro.
Yo es que lo tengo claro.
Y como está rindiendo en el Arsenal y en la selección. Hasta el tertulio, Miguel, gracias.
Chao, hasta luego.
11 y 29 horas menos en Canarias, llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Está preparado Xavi Lasso. Hola, Xavi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Mañana declara ante el juez...
Ni fontanera ni cobarde.
La fontanera del PSOE, presunta. Leire Díez está citada eso de las 11:30 de la mañana a declarar como imputada por los delitos de cohecho y tráfico de influencias. Ella siempre defendió que actuaba como periodista de investigación y que iba a publicar un libro sobre ello, libro que todavía no hemos visto. Pero la realidad es que llega tocada tras verse truncada su coartada. Llega a esta cita herida de muerte tras los audios aportados por el fiscal Ignacio Estampa, al que supuestamente intentó sobornar y al que se le presentaba como mano derecha de Santos Cerdán. Mañana, a las 11:30, declara Leire. Y también, por cierto, el empresario Javier Pérez Dolcet. Bueno, y la maquinaria del gobierno para presentar unos presupuestos ya ha empezado. Mañana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reúne por la mañana con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde fijará la llamada senda de estabilidad que servirá para avanzar en la presentación del proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado del año que viene. Unos presupuestos, evidentemente, que tienen muy complicados para que salgan adelante. Esto por un lado. Otro lío judicial, caso Begoña. El juez Peinado ha decretado esta tarde el sobreseimiento libre para la secretaria general de Presidencia del Gobierno, Judith González, tras declarar, según han asegurado a COPE fuentes jurídicas. ¿Eso qué significa? Pues que le levanta la imputación tras ser investigada por un presunto delito de malversación por la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez. También han declarado tres testigos más esta tarde dentro del caso Begoña, que evidentemente sigue adelante. Y en el Partido Popular pues ya están centrados en las elecciones de Extremadura del 21 de diciembre. Hoy Feijóo ha asegurado que la central nuclear de Almaraz no se va a cerrar si él es presidente.
Es necesario que ganemos el 21 de diciembre. Y es urgente que España cambie de gobierno cuanto antes porque solo así podemos salvar Almaraz. Me comprometo como candidato a la presidencia al gobierno de España que Almaraz no se va a cerrar. No se va a cerrar.
Lo ha hecho en un acto de precampaña de la candidata y presidenta María Guardiola antes de esas elecciones que se celebran el 21 de diciembre. Bueno, y seguimos también muy pendientes de las consecuencias que ha dejado en nuestro país la borrasca Claudia. Afortunadamente ya se ha diluido, pero hay zonas de Andalucía que todavía acusan sus consecuencias. De hecho, en Sevilla, la carretera SE20 sigue cerrada por desperfectos. Bueno, y esta semana, Joseba, Celtas Cortos cumplen 40 años en el mundo de la música. 40 años de temazos como este que suena 20 de abril.
Y 20 años en los que no ha bajado ni un ápice la calidad de los conciertos de este grupo vallisoletano, que además hace todo tipo de formatos. Yo la última gira acústica que hicieron en los teatros la vi con una orquesta sinfónica y
¿ah,
la
¿sí?
que fue extraordinaria, sí. Extraordinario concierto. Y ahora va, evidentemente, como digo, los 40 años, pues vuelven a hacer gira, pero ya en esa, a la antigua usanza. Es
sí, ¿no?
Al aire libre, como decía antes. Conciertos,
como te gustan a ti.
A mí me gustan todos, la verdad es que la música en directo me gusta todo, pero claro, ya... acercándonos después de las navidades al buen tiempo y todo esto, pues
claro, eso, claro, apetece
esas,
más
esas noches de cachis y de buenos conciertos son
claro, claro.
Estupendas, claro que sí. Feliz semana, Xavi, gracias.
Igualmente, adiós.
Adiós, chao.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. People have the power.
11:33, hora menos en Canarias. Nos quedan 20-something minutos para terminar esta primera parte de la última parte de tiempo de juego del domingo, antes de afrontar el tertulión de los domingos, que en el que estaremos, como siempre, hasta la 1:30 de la madrugada. Nos hubiera gustado contar, por supuesto, el primer triunfo de Carlos Alcaraz en las ATP Finals, Nito ATP Finals, el antiguo torneo de los maestros, que es además una nomenclatura mucho más bonita, el torneo de los maestros, de los 8 mejores del año. Pero ha ganado Jannik Sinner, 7-5, 7-6, mejor dicho, y 7-5. Así que el italiano se hace con este penúltimo gran trofeo de la temporada en el año tenístico. Ha hablado con él, después de contarnos, por cierto, que Carlos Alcaraz todo apunta a que va a estar bien para disputar la final a 8 de la Copa Davis. Ha hablado con él Angelito García.
Primera final de Copa de Maestros, jugando de tú a tú ante el mejor jugador, evidentemente, en estas condiciones. No sé qué balance haces.
Bueno, muy contento. Sinceramente, yo creo que ha sido un torneo espectacular, de menos a más, diría yo, jugando un tenis increíble. Hoy en la final, la verdad que me he sentido espectacular. El tenis ha sido muy, muy alto. A veces estamos jugando a una velocidad que incluso después del punto yo mismo estaba diciendo, joder, qué velocidad estamos jugando, ¿no? Eso es algo increíble. Sinceramente no estoy ni dolido ni jodido, sino simplemente hay que dar valor a estar en una final de Copa de Maestros y perder de la manera en la que he perdido contra alguien que lleva 2 años sin perder en indoor, ¿no? Y eso ya hay que ponerlo en perspectiva y hay que darle valor.
Y obviamente, ¿cómo tienes el isquio y si vas a jugar la Copa Davis?
Vamos a intentar recuperarnos lo antes posible. La idea es ir a mañana a Bolonia, ver cómo progresa el isquio en estos días, pero mi intención es dar todo lo que esté en mi mano para poder recuperarme y poder jugar bien la Copa Davis con España.
Y ya nos has contado, Angelito, desde Turín, que las sensaciones son buenas, así que confiamos en que pueda estar al 100%.
Sí, la verdad que yo me he quedado mucho más tranquilo. Cuando he hablado con la gente que está aquí con Carlos, con la gente que le espera en Bolonia, y bueno, y cuando hemos oído al propio Carlos decirme lo que me ha dicho hace unos minutos. Ya sabes, viaja por carretera, resonancia mañana, y en principio la frase textual que me han dicho es: estamos tranquilos. Es verdad que ha terminado el partido, que lo ha terminado más o menos sin limitaciones, corriendo de lado a lado, llegando a algunas derechas complicadas, con lo cual yo creo que bueno, que es la típica molestia que casi siempre la tiene, lo decía Alberto Arroz en la retransmisión, casi siempre la tiene en esa zona y lleva vendaje compresor ahí un poco más por precaución que otra cosa. Bueno, pues habrá sentido una pequeña molestia en semifinales, la ha vuelto a sentir hoy en una de las carreras, pero ha terminado el partido.
Bueno, ha terminado y esperemos que las sensaciones mañana en esas pruebas sean buenas. Lo que le está costando a Carlos Alcaraz es ganar a Sinner en superficie rápida. Ahora mismo el italiano está un peldaño por encima.
Pero Alcaraz y a todos. Es decir, en el US Open Carlos fue muy superior. Carlos fue muy superior en el US Open porque sacó muy bien. Pero es que aquí bajo techo, por repetirte las cifras, Joseba, 31 victorias seguidas, 2 copas de maestros ganadas con 10 partidos, 10 victorias, 20 sets ganados. O sea, eso es lo que ha hecho Jannik Sinner ante todos rivales de los 8 mejores del mundo, que son los que se enfrenta en esta Copa de Maestros, y es lo que ha hecho los 2 últimos ediciones, los 2 últimos años. Yo me quedo con que Carlos, salvo que no ha tenido tacto ninguno con la volea, ha jugado un buen partido, ha sacado bien, ha competido de tú a tú, ha podido perfectamente ganar el primer set, de hecho ha tenido la única bola de break que ha habido en ese set, pero al otro lado de la red hay un robot, y cuando el mago no tiene la magia y hoy no tenía ese tacto en la volea, pues evidentemente no es lo mismo. Me gusta la ovación final del público, que empezó a gritar Carlos, 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 y no la ha dejado casi acabar el discurso. Y ahora a lo que yo creo que debía ser el gran objetivo, y lo dije antes del torneo, de Carlos, que es la Copa Davis. Tiene a un Marcelino Hierz, grandísimo doblista, el mejor de nuestra historia, con 39 años, y creo que este año es una muy buena oportunidad, sin Sinner y Musetti en Italia, para intentar ir a por esa Copa Davis.
Claro, es que iba a recalcar eso, que no va a estar Jannik Sinner. Además es muy sorprendente, claro, la ausencia. ¿Os imagináis lo que hubiera pasado? Sí, el número uno de España hubiera declinado el jugar
jugándose en España,
claro, jugándose en la final de la Copa Davis en España.
Sobre todo porque no tiene ningún problema. Le acabas de ver que acaba de ganar este torneo sin ceder un set y se borra de la posibilidad
le están
de
pegando,
ganar otra
le están
Copa
pegando.
Davis.
No sé. A ver, él lo que explica es, primero, que ha ganado las 2 últimas y además siendo absolutamente decisivo. Segundo, que quiere hacer una pretemporada perfecta para plantarse en Australia a reeditar título y a volver a ser el gran dominador allí, y que para ello necesita cogerse ahora 15 días de vacaciones desde ya y ponerse inmediatamente, antes de que empiece diciembre, a hacer la pretemporada. ¿Se lo compran? No. Entran ya otras cuestiones, Joseba, como que nació pegado a los Alpes, es casi más austriaco que italiano, habla alemán, es decir, también...
Pero hoy la gente sí que estaba muy volcada con él, ¿no?
Sí,
por
ejemplo,
aquí
en Turín sí. aquí en Turín sí.
Claro, estamos hablando del norte.
Juega siempre.
Claro.
Y aparte juega siempre y les ha dado dos títulos seguidos y vienen los Carota Boys, esto se llena todo de gente de naranja animándole y tal. Pero claro, en Bolonia te dicen, oye, que es que nos llega la Davis, queremos verte aquí y no vienes. Entonces, pegarle están pegando y sobre todo la prensa.
Que Angelito, y que hace un mes se fue a jugar la Six King Slam a Arabia Saudí a ganar 7 millones de euros. Pues bueno. Sí. Yo
y
creo
que gana hoy. 500.000 ha ganado hoy.
En torno a Nochevieja irán, seguirá viendo el torneo este, no sé si es en Dubái o
Dubái. En Abu Dhabi. Claro, entonces yo entiendo al aficionado italiano y yo consideraría a Jannik Sinner un tenista un poco egoísta, porque cuando tiene que ir a defender los intereses de mi país, no va. Bueno.
Pues escucha, en las tres últimas ruedas de prensa de Carlos le han preguntado, como un poco flipado a los italianos, oye, ¿pero de verdad vas a jugar la Copa Davis? Hoy con la lesión, pero las dos anteriores por la ausencia de...
Es que Musetti también se ha limpiado, ¿eh?
Claro. Y Carlos ha dicho, por supuesto que voy a ir y por supuesto que representar a España es una de las cosas que más me gusta y de los mayores deseos que tengo es ganar esta Copa Davis.
Vale. Termino con una reflexión que hacía antes Arauz, que es, ya que se trata del torneo de los maestros y juegan los 8 mejores del mundo y cada uno tiene sus características y las acopla mejor a cada una de las superficies, ¿por qué no se rota la superficie en la que se juega este torneo y siempre se juega sobre pista dura, pista rápida?
Mira, te voy a dar el teléfono de un tal don Rafael Nadal Parera, que se tiró toda su carrera haciendo esa pregunta en todos los estamentos del ATP y la respuesta... A mí la única que es ridícula, pero la única que me han dado a veces es, bueno, en indoor casi siempre se juega en pista dura, es muy difícil conservar la tierra en buen estado en indoor, se han jugado torneos en indoor, Rafa ha jugado torneos en indoor en tierra batida, en Brasil, por ejemplo, y me parece una respuesta ridícula. Y si no, te buscas un hemisferio donde se pueda jugar en tierra batida porque ahora tenga muy buen tiempo y no pase nada. Entonces, bueno, no tiene sentido. Te clasificas para aquí siendo de los 8 mejores del año en las tres superficies, pero te digo lo mismo con los de hierba, ¿eh? Con la gente que le guste jugar en hierba y demás. Te clasificas en las tres superficies y llegas aquí a la pista dura, que por cierto es hacia donde va el circuito, porque casi siempre se juega más en, casi cada año se juega más en pista dura y menos en hierba y en tierra.
Vale. Terminamos oyendo al campeón.
En a Jannik Sinner, ¿no? que evidentemente le ha puesto, sí, la gente de Movistar le ha hecho durante todo el año durante todo el torneo hablar en castellano y mira, yo creo que por lo menos lo intenta, Joseba.
La rivalidad y todo es muy importante porque cuando ganas muchos como Carlos te sirve siempre un poco de motivaciones externas, ¿no? Y creo que es muy importante. Es un jugador que me motiva mucho. Y nada, creo que es muy importante el diciembre porque es 4 o 5 semanas de entrenamiento muy, muy duro y vale. Y poi 2026 vamos a... And then we see how it goes, exactly. Okay.
Vamos a ver cómo va. Al final se ha rendido
sí,
un poco.
Sí, ya estaba yendo, ya estoy hablando de Basero Reyes, pero bueno, muy bien, se entiende muy bien. Hoy hablo muy bien, sí, señor. Muy bien.
Y se esfuerza, que se le valora. Alcaraz también se ha animado un par de veces en los discursos a nada, decir tres palabras en italiano.
Grazie.
Como mucho.
Le escucho grazie. Sí.
Hoy grazie y el otro día le digo.
Buena nota. Hasta el tertulio, Angelito, gracias.
Hecho, Joseba, un
beso. Hasta luego. Y hoy se ha jugado el primer partido de la historia en España de la NFL, el partido en el que los Dolphins de Miami han ganado, que jugaban como locales, han ganado por 16-13 a los Washington Commanders. Esta es la reacción de la gente, esto es lo que opinan los aficionados que se han acercado hasta el Estadio Santiago Bernabéu después de ver el primer partido en directo en España.
Me ha gustado un montón, no sé mucho de fútbol americano, pero lo hemos disfrutado un montón y ha sido una muy, muy buena experiencia.
Ha sido un partido difícil, ¿sabes? No es el mejor partido, no ha habido muchísimos touchdowns, pero el final ha sido espectacular y me lo he pasado increíble.
La verdad que ha estado muy entretenido, un poquillo flojo al principio, pero luego se ha ido animando la cosa.
No sabíamos mucho de NFL, pero en cuanto íbamos viendo un poquito más y tal, muy interesante. Es un poco lento, pero nos ha gustado bastante. Lo mejor Daddy Yankee y Viterrap.
En general, muy bien el ambiente, mucha gente. Los accesos podían haber sido un poco mejor, que estaba un poco todo colapsado y solo había acomodado 3 entradas para acceder. Es la única pena que tenemos.
Sí, nos ha gustado todo mucho, ha sido muy divertido, una experiencia única. Y no me dices que estamos en Madrid, parecía que estábamos en Nueva York, aquí viviéndolo en vivo.
Pues así de contenta se dio la gente del Estadio Santiago Bernabéu. Enseguida le voy a pedir que nos cuente cosas de este partido a Dani Asenjo, pero antes nos pide paso Jesús Zamora desde Zaragoza, con protagonista, al que tenemos ganas de conocer, Jesús.
El Estadio Modular, Joseba.
Modular, efectivamente.
Sí, Estadio Modular, también algunos le llaman Iberchapa, bueno, es Ibercaja Estadio, que es el nombre oficial, durante estos 2 años de las obras de la nueva Romareda. Bueno, y además... primera victoria en partido oficial en este campo. No lo había conseguido todavía el Real Zaragoza. Ha necesitado pues 14 jornadas para conseguir esta segunda victoria. La primera fue en Vitoria, en el campo del Mirandés. Jugando de prestado el Mirandés en Vitoria, como todo el mundo sabe. Y bueno, pues es la primera victoria no solo en el Ibercaja Estadio, sino también la primera para Rubén Sellés, técnico que ha vivido hoy su cuarta jornada. No había conseguido sumar ningún punto en las tres primeras. Y hoy, Rubén, enhorabuena ante todo. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias.
Ha sido pues muy bonito ver cómo los jugadores se han dirigido a la grada, pero no para pedir perdón como en los anteriores partidos, hoy para celebrar con esa afición.
Bueno, sí, yo creo que ya nos tocaba, ¿no? Desde que llegamos hace casi un mes, junto con Tony y con Michael, hemos trabajado duro con los chicos, hemos visto un vestuario receptivo, un vestuario competitivo, un vestuario que quería hacer las cosas. Y bueno, por diferentes situaciones en los últimos tres partidos no habíamos podido ni tan siquiera puntuar. Creo que hoy hemos dado un paso adelante también en esa competitividad. Y bueno, al final siempre se necesita ese refuerzo de la victoria para el proceso que estamos viviendo. Y para reafirmarnos en la condición de que no somos los mejores, pero podemos competir contra cualquiera y podemos sacar puntos en cualquier sitio. Y creo que hoy, aparte de romper esa racha, hemos dado esa sensación.
Rubén, tú ya conseguiste un milagro como el que se necesita aquí ahora en el Reading, en Inglaterra. Hasta ahora, bueno, la racha del Real Zaragoza está siendo muy negativa. ¿Puede ser hoy ese punto de inflexión que necesitaba el equipo?
Bueno, al final a mí tampoco me gusta hablar nunca de punto de inflexión, porque si no, nuestro discurso debe ser el afrontar lo que tenemos delante. No voy a pensar qué pasa ahora si ganamos tres partidos seguidos o cuatro partidos seguidos, o si no, al final hoy hemos demostrado que somos competitivos, hemos sacado los tres puntos, sabemos ahora lo que tenemos que hacer para poder seguir sumando y para poder seguir siendo competitivos en la categoría, y a partir de ahora queda lo más difícil, que es hacerlo. Entonces, vamos a aferrarnos a esa sensación y al cómo hacemos las cosas, para poder convertir lo que son los tres puntos de hoy en lo que tú dices, en una racha, pero tampoco me quita el sueño. Vamos a levantarnos mañana, ir a la Ciudad Deportiva y continuar trabajando.
Joseba, te escucha Rubén Sellés.
Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba.
Encantado de conocerle, ¿qué tal está?
Igualmente, muchas gracias.
¿Todo bien? Me imagino que más aliviado que contento.
Bueno, pues estoy contento. Creo que al final el club, la ciudad y todos los que sienten y sentimos, ahora en mi caso el Real Zaragoza, necesitaban esto, necesitaban un partido así, y más en un derbi regional. Creo que la gente se ha ido hoy orgullosa de la competitividad y del esfuerzo de su equipo, y al final es lo que tenemos que seguir haciendo. Y bueno, pues como dije el primer día, para mí es un privilegio el poder dirigir este equipo, y a partir de ahí vamos a pelearlas todas.
Ya, lo que pasa es que viene un equipo que está en una situación muy delicada, está prácticamente en la UBI, pero los primeros partidos no salen bien las cosas, no salen bien las cosas en cuanto al resultado, porque las sensaciones sí que iban mejorando, claro, y eso tiene que minar mucho y realzar o relanzar un equipo mentalmente, un equipo que está ahí abajo. Tiene que ser labor ardua,
Lo es. Yo tengo, no sé si te diría la ventaja, pero sí que es verdad que por mi experiencia en los últimos tres años, las últimas, tanto con Reading como Hull, es lo que hicimos tanto en League One como en Championship. Entonces creo que de estas situaciones algo he vivido. Entonces intento aplicar eso que sé con esas ganas de mejorar y de competir, y esa posibilidad que he tenido ahora de poder entrenar en el Real Zaragoza para poder poquito a poco devolver a este equipo y a este club donde se merece, sabiendo que va a ser muy difícil, pero sabiendo que con trabajo duro y dedicación podemos estar cerca de ser competitivos, y así creo que podemos dar pasos para conseguirlo.
Con 42 años, Grecia, Rusia, Azerbaiyán, Noruega, Dinamarca, Inglaterra, ¿no le tiene usted alergia a coger la maleta y alargarse a donde haga falta, eh?
No la he tenido nunca. Creo que al final cada uno tiene su manera de progresar en la vida. Desde que era muy joven, de la mano de Quique Hernández, me fui a Aris con 25 años. Tengo la suerte de tener una familia espectacular que me ha apoyado siempre, y al final hemos intentado siempre dar el máximo para poder escalar un peldaño más, y bueno, pues eso nos ha traído aquí, a Zaragoza ahora mismo, y contento de haber elegido ese camino y contento de estar aquí hoy.
Pero que tienen los entrenadores valencianos que ese camino lo coge. Estoy hablando, por ejemplo, de Carlos Corberán, ¿no? Que cuando llegó al Valencia, claro, prácticamente no le conocíamos nadie, y luego lees el currículum y dices, pero bueno, y estos entrenadores que tienen en Valencia, que de repente cogen las maletas, se van por ahí, y cuando están unos años por ahí trabajando, llegan para aquí, ¿de dónde salen, no?
Bueno, pues hemos salido todos de lo mismo, porque Carlos y yo estudiamos en la misma facultad, jugamos ¿ves? Juntos, tenemos la misma edad y a partir de ahí, bueno, no solamente con Carlos, sino con otros muchos compañeros dentro de esas promociones. Ha habido mucha gente que ha llegado a trabajar en el fútbol profesional, mucha gente que, como tú dices, ha cogido la maleta y se ha ido a demostrar su valía fuera de España y que, bueno, pues ahora tanto Carlos en Valencia como yo en Zaragoza hemos tenido la suerte de poder volver a casa y de poder volver para intentar demostrar lo que hemos ido haciendo en el extranjero, que es que somos igual de competitivos que el resto, tanto a nivel nacional como internacional, y que vamos a ir a por todas allá donde estemos.
Muy bien. Rubén, que haya mucha suerte. Gracias, ¿eh? Encantado de conocerte.
Muy bien.
Gracias.
Muchas
hasta
gracias,
pronto.
Igualmente.
Chao, adiós. Gracias, Jesús, que vaya bien.
Gracias. Hasta luego.
Adiós, adiós. Hemos dejado con la palabra en la boca prácticamente a Dani Asenjo. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joshua? Buenas noches.
Te ha preguntado Eri antes qué nota le ponías del 1 a 10 a lo que has vivido, a la experiencia que has vivido hoy. Tú eres seguidor de la NFL y le has puesto un 11. Has terminado encantado.
Le he dicho un 11, sí, porque le he hablado un poco de la experiencia de toda la semana, desde el martes cuando llegaron aquí los equipos, todo lo que hemos ido cubriendo, tanto los entrenamientos en Valdebebas, en el Metropolitano, los diferentes eventos que ha ido poniendo la NFL por Madrid, en Plaza de España, en Cibeles, la tienda de la NFL en el Bernabéu, hasta llegar a hoy, que era el día grande, ese partido entre los Dolphins y los Commanders, que desde primera hora de la mañana ha sido una auténtica fiesta. Yo he llegado a las 12 menos cuarto a los alrededores del estadio y a esa hora ya había varias entradas con muchísima gente esperando que se abriesen los accesos. Es verdad lo que dice en la encuesta que hemos escuchado, que había muchísima gente en los accesos y que quizá había pocos, solo había tres, pero es verdad que iban fluidos, es decir, la gente iba entrando más o menos con agilidad y ya te digo, antes de entrar al estadio, por ejemplo, la tienda de la NFL que está en el Bernabéu, estaba a reventar. O sea, había una cola tremenda de la gente antes de entrar al estadio. Y luego el partido quizá podría haber sido un poquito más espectacular. Es verdad que a mí me ha dejado un poquito frío porque esperaba más anotación y más vistoso, pero bueno, al final nos hemos ido a la prórroga, que es donde lo ha ganado Miami Dolphins.
Yo, como el partido lo ha dado 4, he tenido la oportunidad de hacer el desmarque desde allí, previo al partido y de vivir la experiencia de estar allí. Y comentaba Dani que si tú eres una persona que ayer a las 12 de la noche te dan una pastilla para que estés dormido 10 horas, te ponen una venda en los ojos y cuando te despierten te ponen en los alrededores del Estadio Santiago Bernabéu y te quitan la venda, dicen, me han teletransportado a cualquier ciudad norteamericana donde se vaya a vivir un partido. Porque no parecía Madrid ni parecía el Bernabéu. Estaba todo tan mimetizado con aquello, con su cultura, que parecía que estábamos en Estados Unidos.
Y ya no te digo lo que ha sido dentro, ¿eh? Porque lo que tú dices, por fuera, desde primera hora el ambiente era completamente inusual para ser la capital de España, para ser Madrid, porque parecía que estabas en cualquier otro sitio. Hemos visto muchísimas camisetas de franquicias de la NFL, de todos los colores, y luego dentro ya sí que ha sido el culmen, ¿no? Ha sido un ambiente totalmente festivo, pero es verdad que con el show que vende la NFL, que para eso son los mejores, yo creo, y la verdad es que es verdad que cuando estabas dentro es que te dicen que estás, lo ha dicho Eri, dice, es que te digo que estás en el estadio, vete tú a saber cómo se llama, y te lo crees, porque es que te dicen que estás en Dallas o en San Francisco o en cualquier otro sitio de Estados Unidos, te lo crees, no te dicen que estás en el Bernabéu, y así ha sido.
Y luego cómo cuidan todos los detalles, ¿eh? Cuidan todos los detalles al máximo. Se ve que están muy por encima de nosotros en cuanto a organización y en cuanto a preparar un evento de este tipo. Porque, por ejemplo, el homenaje a la UME ha sido una pasada. Una pasada que seguramente en España no seríamos capaces de hacerlo como lo han hecho ellos. Porque ha sido un homenaje tan sentido que dices, joder.
Sí, sí. En todas las pantallas, un poquito antes de que sonaran los himnos, creo recordar que quizás ha sido entre el himno de Estados Unidos y el español cuando ha sido ese homenaje a la unidad militar de emergencia, y en las pantallas imágenes, pues eso, de los incendios de este verano en la península, de la Dana de hace un año en Valencia, un poco un homenaje muy sentido, como tú dices, muy bonito, que bueno, se ha llenado de aplausos el Bernabéu, y luego los detalles, es lo que tú dices, o sea, absolutamente todos los detalles, los himnos han sido espectaculares, Ángeles, con dos banderas gigantes, una de Estados Unidos que ocupaba medio campo y otra de España que ocupaba el otro medio campo. Los himnos, Karina Pasian, que es la que ha entonado el himno de Estados Unidos, y la banda del grupo de infantería de Marina de Madrid, que ha tocado el de España, y todo muy medido, incluso el sorteo de campo para ver quién recibía primero el balón, también retransmitido por cámaras, con microfonados los árbitros, absolutamente todo medido al detalle para que saliese un espectáculo, y yo creo que así ha sido.
Sí, señor. Pues nos quedamos con esas buenas sensaciones y además con la posibilidad de que la NFL siga regalando en España, porque así lo ha dicho el comisionado general, con lo cual...
Bueno, eso es. Habrá más partidos en España, ha dicho Robert Godel, que la NFL volverá a España, así que esperemos que sea más pronto que tarde.
Muy bien, luego hablamos en el Tertulión. Gracias, Dani.
Un abrazo,
hasta luego. Y por último, las motos que se han despedido por este año, por esta temporada, en el Ricardo Tormo de Cheste, en Valencia. Borja González, hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba?
Bueno, teníamos pendiente el Mundial de Moto2 y ha terminado para el pobre Manu González de la peor forma posible, con una avería en la moto.
Sí, ha tenido un problema del neumático trasero, ha tenido que entrar en boxes, luego ha querido terminar la carrera, le han cambiado el neumático, por lo menos para finalizar el año delante de los aficionados y no metiéndose dentro del garaje, pero bueno, no voy a decir que ha sido decepcionante, porque en realidad eran muy pocas las opciones de que consiguiese ganar el título Manu hoy en Valencia. De hecho, la situación de carrera en ningún momento ha parecido que tuviese la posibilidad de ganar la carrera, y esa era una de las premisas fundamentales para que pudiese lograr el milagro, porque de hecho la otra era que Moreira terminase más allá del puesto 14 y Diogo se ha movido siempre dentro de los 10 mejores, así que bueno, pues capítulo cerrado, el único título que no gana el motociclismo español, eso sí, en un día en el que ha habido triplete en el podio, con la primera victoria en la categoría del campeón de Moto3 de hace un par de años, Izan Guevara, segundo que ha terminado Holgado, que ha sido el mejor novato del año, y tercero, otro debutante en la categoría, Ortolà.
En Moto3 ha ganado Adrián Fernández y en MotoGP el italiano Bezzecchi. Borja, ponle nota a la temporada que acaba de terminar.
Yo creo que la temporada que acaba de terminar tiene un sobresaliente, sobre todo porque hemos vivido un momento histórico con Marc Márquez que creo que quedará para la historia. Ahora mismo quizás no seamos tan conscientes, pues porque acaba de ocurrir. Estamos muy acostumbrados a ver a Marc Márquez como un ganador, pero se nos olvida pronto que hacía muchos años que no lo hacía, el calvario por el que ha pasado, y yo creo que eso hace que la nota sea sobresaliente por lo que va a suponer este 2025 para el motociclismo. Más allá de eso, para los españoles, pues es que siempre hay pilotos españoles peleando por ganar, dos campeones del mundo, dos subcampeones del mundo, en fin, eso es muchísimo. También estamos demasiado acostumbrados a eso, pero lo que te digo, yo creo que este va a quedar como el año del regreso de Marc Márquez, y vamos a ver si el año que viene queda como el año del décimo título de Marc.
¿Mañana ya empiezan a entrenar de cara al año que viene? O...
El martes. Vale. Hoy ha habido gala, fiesta, alguno estará por ahí bailando y mojándose los labios, y así viene mañana el día de descanso, y el martes se suben a las motos y ya pararán hasta el año que viene.
Vale, ¿hay mucho trasvase de pilotos de una categoría a otra?
No, este año es uno de los años más tranquilos, que también va a estar marcado pues otra vez por la ausencia de Marc, y solo va a haber dos debutantes en la categoría, uno de ellos el campeón del mundo de Moto2, Diogo Moreira, pero en lo demás todo muy tranquilo.
Vale, y ahora tengo una curiosidad personal tuya, que es que saber si te vas de vacaciones ahora, supongo, claro.
No.
Bueno, después dentro de 3, 4 o 5 días.
No, o sea, el test, ahora tengo que trabajar el test, sí. Pero luego es que es una oficina 24/7, entonces estaré en Madrid, estaré más tranquilo, no tendré que viajar, pero lo que son vacaciones así de desconexión total, no, pero bueno, tampoco...
Vale, bueno, pues cuando las tengas, es que me puede la curiosidad, cuando las tengas, una persona que durante 9 meses del año está viajando a todas las partes, a todos los confines del mundo, ¿se va de vacaciones fuera a algún sitio o no?
No, y de hecho te digo una cosa, para mí las vacaciones son levantarme por la mañana en mi casa, bajar al gimnasio, hacer un poco de deporte, desayunar en mi casa, hacerme la comida en mi casa y estar con mis amigos en mi ciudad.
qué tipo más aburrido, de verdad.
Sí, soy yo.
No me extraña que sea así. Pues disfruta de los test, te iba a decir que disfrutes las vacaciones, pero disfruta de los test en Valencia, Borja, que ha sido un placer, como siempre. Gracias,
Un abrazo, Joseba.
Otro para ti, cuídate, que vaya bien. Alberto, a los que están diciendo los siguientes en las redes sociales.
En el Bernabéu han jugado un partido de la NFL americana, pero el Villarreal no podía ir a Estados Unidos, claro que sí. Llevar el Villarreal-Barça era adulterar la competición. Traer la NFL al Bernabéu, en cambio, es todo un acontecimiento. Somos patéticos. Manda narices que han tenido que venir los americanos a hacer un homenaje a nuestras Fuerzas Armadas. Impensable que lo hagan en un partido del fútbol español. Y sobre el tenis, un par de mensajes. Decía un oyente, este Sinner es muy, muy, muy duro. Hoy Alcaraz ha estado bastante bien, en mi opinión, pero creo que no ha desplegado la estrategia adecuada. Y otro decía, no es culpa de Carlos tener que jugar contra Sinner en Italia y además en su mejor superficie.
En 2 minutos llegamos a las 12, las 11 en Canarias. Gemita, vamos a recordarles a todos los oyentes que mañana nos vamos de viaje.
Sí, hasta Cádiz. Estamos contentísimos, querido Joseba, de que mañana el partidazo se haga desde Cádiz. Todos en la redacción, absolutamente todos, estamos enamorados de Cádiz, un destino donde el ambiente no se apaga con el verano. Y es que toda la provincia de Cádiz es un mundo de experiencias listas para ser vividas durante todo el año. Desde la intensidad del rugido de los motores en Jerez hasta la paz de un paseo por el Pinar del Rey, por ejemplo. Disfruta de una gastronomía que enamora, de su rica cultura, de sus carnavales, de su teatro, de un ambiente acogedor único. Todo esto y más lo vamos a descubrir mañana en El Partidazo. Mañana lunes, acuérdate, con el Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz. Cádiz también en otoño.
En el Teatro Muñoz Seca, a partir de las 11:30 de la noche, como todos los días. Hasta luego, Gemita, gracias.
¡Mua!
El Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con Joseba Larrañaga.